yo siempre fui muy morboso de la tele y veía todo. Yo siempre he sido morboso de todo, pero particularmente de la tele. Me fijo demasiado en demasiadas cosas que a la gente en su mayoría no le importan.
¿Sabes? A mí que me pasaba, soy fijado en los coches, las cosas electrónicas, las televisiones. Entonces, para mí sí era muy importante, inclusive ahora con Once Upon a Time en Hollywood, y los Cadillacs, ¿no?
Ay,
es,
sí.
Es esa onda que tiene Tarantino de usar casi en todas las tomas Cadillacs. Margot Robbie llega en su propio Cadillac.
Sí.
Ellos tienen un Cadillac, Brad Pitt y
Leonardo.
Pero más
Rick Dalton.
Rick Dalton. Y Roman Polanski tiene, según yo, es un Fiat convertible de lo último que hubo de Fiat antes de que desapareciera en los Estados Unidos. Entonces, o era un Fiat o era un MG convertible, un Roadster.
Qué fijado.
Que eran coches.
Es que me encantan los coches.
Sí, que eran coches más bien propios para precisamente alguien europeo.
Sí.
Pues bienvenidos al podcast de Friends, un coche a la vez. Hoy vamos a hablar de los autos mod y rock and roll.
Del taxi de Phoebe.
Del taxi de Phoebe, del Porsche.
Del Porsche.
De Joey. ¿Qué otro coche sale? El que se compra Ross. ¿Te acuerdas que Ross se compra un coche rojo cuando le da su crisis de los 30?
De los 30, tienes toda la razón, sí.
Mónica le regalan un Porsche. ¿Qué otro coche sale?
Ya casi no sale.
Bueno, la carriola del bebé, que hablaremos de eso en otro momento. Si no es que ya hablamos, ya no me acuerdo. Creo que no hemos hablado. Creo que ya hablamos de ese en la cronología de... Ah. Sí, porque este es el episodio 16. Pero bueno, pues bienvenidos ustedes que ya llevan media hora escuchando a Jaime Rosales hablando de coches. Les doy la más cordial bienvenida a Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y el día de hoy, en este episodio número 16 de la temporada 2, o el 40 ya de la cronología que llevamos de un capítulo de Friends a la vez, pues hoy vamos a hablar del momento en el que Joey, como nunca en la serie, como casi nunca en la serie, decide valerse por sí mismo. En este episodio llamado The One Where Joey's. The One Where... ¿Ya ven? Aquí ya se me...
Se me lengua la traba.
Oye, ¿no están en español los títulos de los capítulos?
Sí, pero tienen títulos horribles.
Claro.
Sí. The One Where Joey Moves Out sería como el episodio cuando Joey
se muda.
Porque, por ejemplo, ahí aparece en inglés. Pero no sé si...
Pero es mi configuración.
No, es que aparte, excuse me,
Marta de Baile.
Literal.
¿En dónde?
Según yo, en español son la traducción literal.
Sí, esto sería
pero
como...
Pero hazlo entonces con pronunciación de Marta de Baile.
The One Where Joey Moves Out.
A ver, ¿a quién le sale mejor? Vas tú.
The One With... No, pues no me sale. Si no sé inglés...
A ver
tú.
Yo no sé hablar.
The One, es que ella dice The One.
The One.
The
One Where Joey Moves On. No, estás hablando como británica.
Moves out.
No, entonces
estás hablando como excuse me, Monica Geller calling to the mobile. Bueno, el episodio cuando Joey se muda por fin. Saludos a Marta de Baile, que seguramente nos está escuchando porque sabemos que ella es fan de este podcast. Saludos a Marta de Baile, a Rebeca Mangas. Rebeca Mangas.
¿Qué es la toda madre Rebeca?
Sí, Rebeca me cae súper bien, es lindísima.
Y pues saludos a todos los W Radios porque me caen re bien. Pero bueno, este episodio fue transmitido el 15 de febrero de 1996. Y básicamente lo que vemos en este episodio son... creo que en esta ocasión son dos historias nada más de las que usualmente... De las tres que usualmente son.
Son tres historias. Y es la primera vez... me voy a adelantar un poquito, es la primera vez que neta Ross me cae muy mal. Muy mal, y desde la primera vez que lo vi.
Sí, alerta macho mexicano.
Sí, súper
bueno,
macho.
Bueno, antes de eso, me gustaría presentar de nueva cuenta a dos grandes amigos que están en esta ocasión de nueva cuenta en el podcast. Por un lado tenemos a la reina del PR en México, la amiga de todos los medios de comunicación. Amiga de los influencers.
Así sobre.
Alejandra Castro.
Hola.
¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, gracias.
Y recuérdanos tu puesto en la vida, que es, además de ser la más increíble y maravillosa del mundo.
Ah, Ay, alguien quiere irse de Junket. No, no es cierto. Soy jefa de relaciones públicas y prensa en Diamond Films.
Diamond Films.
En
Diamond. Diamond Films.
Diamond Films. Diamond. No es Diamond, es Diamond, por favor.
Y de este lado tenemos a la persona más increíble del
Caballero
mundo. Un gran amigo de todos los medios, nuestro queridísimo Jaime Rosales. Jaime. Jamie Roses.
¿Te acuerdas? Me decían Rose Bushes. No, pero en realidad.
Rose Bushes. Eso suena muy feo.
En realidad, mi nombre es Penny y canto Cine Premier Impresa.
No, por favor.
Hola, Penny. Te mando un abrazote.
Pero, Jaime Rosales.
No, soy Jaime Rosales. Trabajo en RH Media.
¿Te llamas Jaime Rosales?
Me llamo Jaime. Ah, pues Checo se llama arroba Checoche, no se llama Sergio López.
Sí, es cierto.
Se llama arroba Checoche, yo me llamo Jaime. No. Mi nombre es Jaime Rosales, trabajo en RH Media, me conocen mejor como arroba Mequejo, arroba Corazón Films, arroba Paramount México, me conocen arroba RH Media y arroba Ricky R. Canallín. Ahí me pueden encontrar.
O sea, todas... Estos casos de gente que tiene 17 teléfonos que hacen llamadas de extorsión en la cárcel, ¿tú eres el equivalente de eso, pero en las cuentas de Twitter?
Más o menos.
Algo así.
Algo por el estilo.
Pero...
¡Qué cool!
También nos pueden seguir a Jaime y a mí en arroba cineprensamx.
Claro, ahí nos pueden encontrar. Muy pronto van a salir.
Aquí los comerciales no, ¿eh? O sea, tienen que pautar.
¿Por qué no? Estamos pautando con
todavía que estamos promocionando Cine Premier Impresa y nos sale con que no podemos pautar.
Yo que siempre les doy cosas, les ofrezco. Sí, no,
cosas, lápices. Pero bueno, hoy vamos a hablar de, como les decía hace ratito, de este momento muy extraño en Friends, que particularmente este episodio tiene momentos que quizás no los volvemos a ver nunca en el resto de la serie. De entrada vemos a un Joey que por única vez en su vida se avienta a valerse por sí mismo, a dejar este nido en el que Chandler le paga absolutamente todo. Por otro lado vemos, sabemos que Rachel tiene un tatuaje del cual no volvemos a saber nunca más en la vida. Por otro lado también vemos a los papás de Mónica y de Ross bastante... activos sexualmente.
Querendones. Y en el baño, que es peor.
Y en el baño y delante de Mónica. Es decir, este es uno de los episodios que por un lado puede ser demasiado transgresor y adelantado para su época, y por otro lado es totalmente un reflejo de su tiempo, con machismos, con cosas feas, con diálogos incluso hasta un poquito ofensivos contra la mujer.
Sí, misóginos.
No, misóginos. Sí, no, entonces...
De esta parte cuando están hablando de... Se está comiendo un Twinkie.
Un pastelito. Entonces, sí. Si quieren, vámonos, como diría Jack el Destripador, por
con
partes.
Con relleno cremosito.
¡Guácala! Y hablemos... voy a pedirle a nuestra producción, nuestro gran equipo de producción que tenemos el día de hoy, que por favor... iniciemos.
Párala, o sea, pícale a tu Tamagotchi. Exacto. Y regrésale.
Tenemos, como siempre, ustedes ya lo saben, tenemos un monitor 4K 3D ultra
4K, sí es.
Ultra HD, en el que estamos viendo a Joey y a Chandler peleando porque el cerdo de Joey lame una cuchara y la avienta al cajón de los trastes.
Pero
¿no?
Esa no es la peor revelación. Lo peor es cuando le dice que ha limpiado, se ha lavado los dientes con el mismo cepillo.
Y que ese cepillo lo ha metido al drenaje para destaparlo.
No, también hay otra. Lo del jabón. Dice, acuérdate, el último lugar donde puse yo el jabón y el primer lugar donde tú lo estás poniendo.
Claro, piensa cuando te bañes, en lo último que yo me lavo y en lo primero que te lavas tú. Sí.
Oigan, pero ¿no les parece que en este episodio en particular, Joey lo vemos como nunca? Creo que en
sí, es lo que ya dijimos, ocasión, Jaime, no nos estás escuchando
no,
nada.
Yo creo que no.
¿Saben que ya nos vamos? Muchísimas gracias. Esto fue...
Gracias, desde RH Media.
Marta de Baile, en W Radio.
Mi propio programa. No, Joey, muy responsable. Creo que en este episodio no es tan chistoso.
Fuera del intro.
Todo el tiempo es un Joey que tal vez no volvemos a conocer después. Lo que decías es... Es hasta buen amigo, muy entrañable, no sé, algo tiene en particular.
Pero eso pasa con los demás, porque vemos a una Rachel temerosa de su novio.
Es que justo es lo que te digo, o sea, esta es la primera relación en la que ella de verdad le interesa y es como, no la quiero cagar. Y mira, no voy a, no es por defender ni nada, a mí sí me llegó a pasar en alguna ocasión, sobre todo con estos primeros novios, que quieres quedar bien y es como, no, es que mi novio se va a enojar. Es que a mi novio no le gusta. Lo que quieres es gustarle y ser perfecta para esa persona.
Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que yo me refiero es, gracias por compartirnos tu vida personal. Ahorita,
ahorita
si quieres, pasamos al diván. No, Rachel nunca en la vida, incluso en sus peores momentos, vaya, sí la vemos temerosa de distintas situaciones, pero nunca la vemos no haciendo las cosas, ¿saben? Cuando tiene miedo de la vida adulta y normal, la vemos con miedo, pero sale y consigue un trabajo. Es decir, siempre tiene este miedo, pero hace las cosas. Esta es la única vez que la vemos temerosa de hacer algo y que realmente...
Y aún así lo hace.
Pero por Phoebe. Ah, claro. Pero no por ella sola. O sea, sí. Vemos a una Rachel acobardada que no es como esta mujer valiente que vemos todo el tiempo. Y por otro lado vemos a una Phoebe que le da miedo a algo y que no lo hace. Cuando Phoebe toda la vida es esta mujer de chingue su madre, a ver qué pasa.
Claro.
Y ahora no la vemos así, ¿no?
Claro, sí, sí, totalmente.
Bueno, el único que es igual siempre es Ross. Inmamable como siempre.
Y Chandler, que es un pan. O sea, Chandler sí. Es como lo hicieron en una panadería, lo hornearon y así lo sacaron a la vida. Porque él es increíble. Pero bueno, vámonos por partes, como les decía hace ratito. Primero hablemos, si quieren... ¿De qué quieren hablar? ¿Del tatuaje?
Yo creo que nos seguimos con el tatuaje, porque sí. Ya estábamos hablando
vamos con
de
el
que
tatuaje.
Rachel quiere hacerse un tatuaje, quiere darle, inclusive es dárselo como regalo a Ross.
Y Phoebe, no sé de qué forma es eso un regalo para alguien, a menos que no sea tu cara.
O tu nombre.
No, porque es que es esta onda sexy de decir, es un tatuaje que me voy a hacer en un lugar que nadie puede ver más que tú.
Bueno,
sí,
okay.
O sea, es como...
Ok, va.
¿No?
Va.
O sea, yo creo que es eso. Y
bueno,
es parte
¿y por qué
del...
no se lo puso en un pezón o en...?
Y porque no iban a enseñar.
O en el ombligo.
No, porque también eso lo enseñas.
Ah, ok, perfecto. Iba no, a decir asterisco, pero pues no lo hice.
No, yo sí, la verdad decía, creo que es como el capítulo donde más gordo me cae Ross. O sea... Híjoles, no sé, o sea, como que siento que esta onda de te prohíbo, pero digo, no lo dice abiertamente, pero lo insinúa, es como que, dude, qué molesto, o sea, no sé, okay, como que muy juzgón, esa es la palabra.
Aunque al final cambie de opinión.
Aunque, pues sí, porque al final, y sobre todo porque justo entra esta parte de, sí se ve sexy, ok, ya.
Pero aparte, su cambio de opinión también es un poco como machista, exacto. Un poco misógino también, es como de, ok, me gustaste, vamos a coger, ajá, como que tampoco me encanta, pero bueno. La razón por la que a lo mejor te molestó a ti, que es lo que ocurre en esta serie, digo, en este capítulo, es que Rachel quiere ponerse el tatuaje. No sé, me está yendo la onda por alguna razón, discúlpenme, no sé por qué.
Es la pizza.
Está haciendo digestión.
No, ya no estamos comiendo pizza como en el episodio pasado, pero bueno.
Yo sí.
Bueno, tú sí. Pero lo que sucede es, él empieza a decir, no, guácala, o sea, ¿cómo que...? Bueno, ni siquiera dice guácala, su preocupación más bien es porque... A lo mejor puedes hacerte un tatuaje y lo vas a hacer mal. O sea, que te quede la cara así fea o el dibujo mal.
Sí, pero sí se avienta este comentario de ¿por qué me voy a hacer algo que me, para que me marquen de por vida?
Como un peinado, dice.
Ajá, es como un mal corte de cabello. Pues
que,
vuelve a
que tiene un poco de razón.
Se arregla, es que también se arregla. Bueno, no sé.
Pero los no sé. Bueno, pero a mí lo que me molesta y que seguramente fue lo que te molestó a ti fue esta
imposición.
Esta imposición de no. No, no lo van a hacer. ¿Por qué lo van a hacer?
Y el miedo de ella es lo que más me molesta. Más que él, yo creo que es el miedo de ella de... Güey, si se enoja...
Pero lo acabas de decir que te identificaste. O sea, ese miedo...
O sea, sí, llega a pasar. Y ahorita es como... Lo recuerdo y digo, qué tonta. O sea, ¿por qué vivir a expensas de querer complacer al otro y no a ti mismo? O sea, no aventarte a hacer... ¿Cuántas veces, digo, y a lo mejor estoy generalizando, pero cuántas veces no dejas de hacer cosas por miedo a lo que digan los demás? ¿No? Y después pasa el tiempo y te arrepientes de lo hubiera hecho.
Totalmente. Por eso te digo que a mí la actitud esta de Phoebe, que al principio la vemos diciéndole a Rachel, este diálogo que hoy podría ser perfectamente la bandera de cualquier movimiento feminista en el mundo, de No mames, ¿cómo que tu novio te va a decir lo que tienes que hacer? ¿Que tú no eres una mujer empoderada, libre, que hace las cosas? Órale, órale, mamita, vámonos y que te hagan el tatuaje que se te da la gana.
Y justo se lo dice Phoebe, ¿que acaso estamos en 1922?
¿A qué le dice? ¿Qué pasó en 1922? Pues no sé, algo feo seguramente, pero... pero sí.
Le decían que a las mujeres qué hacer.
Eso pero bueno, estamos hablando de esto en 2019. Esto se filmó en 1996. En esa época las mujeres realmente... eran sí. muy pocas las que tenían poder de decisión. Y la gente que estaba sola, por ejemplo, las mujeres solteras, eran mal vistas, las quedadas, las que nadie quería, las no sé qué. Y la verdad es que, vaya, no ha habido mujer más libre que una mujer que ha vivido su soltería hasta cuando se le da la gana y hace lo que se le da la gana. Como Phoebe, ¿no? Que Phoebe durante mucho tiempo, mientras toda la serie, todos tenían parejas formales... ella vivió con quien se le dio la gana, hizo lo que quiso, tuvo hasta una roommate que se llamaba Denise, que nadie conoció nunca. Uh-huh. Y justo en este momento le dice un diálogo bien bonito, que es el que decíamos, que es, a ver, reina, ¿cómo que un hombre te va a venir a decir lo que quieres o no hacer? ¿No?
Totalmente. Sí,
y,
totalmente.
Y entonces, pues bueno, ahí es cuando Rachel termina haciéndose un corazón que casi no se ve, pero bueno, se lo hace. Nunca más en la vida, en la serie, volvemos a saber de este tatuaje, ni se vuelve a mencionar nunca.
No, nunca.
Y Phoebe, que se iba a hacer una Lily por su mamá, porque se llamaba así, terminó no haciéndose nada porque le dio horror
se
las agujas.
Se tatuó el mundo entero.
en su lunar.
En su lunar.
Pero qué cobarde la Phoebe, ¿no? Porque todavía que te anda ahí sí. aventando y a la mera hora no hace nada.
Exacto.
Pero bueno, pues así las cosas con estas dos mujeres. Y por otro lado tenemos la segunda historia de este capítulo, que es, ¿cuál quieren hablar? ¿Quieren hablar de Mónica o de...?
Pues yo creo que siguiendo la misma línea esta misógina un poquito, si quieres, la de Mónica.
Hablemos de Mónica.
El problema aquí es que pues ya se está hablando de una relación secreta de Richard, ya sean los amigos de... Es amigo de su papá, entonces...
Muy rápido,
¿quién
¿no?
¿Quién es este bomboncito? Sí, muy rápido. ¿Y cómo se enteraron, no? O sea, ¿quién es el bomboncito que se está echando? Dicen que es carne fresca, joven, o sea... Comentarios que pues no dudo que a la fecha se hagan.
Totalmente. Aparte esta idea de un hombre maduro andando con una mujer joven es como... ¡Wow! ¡Aplausos a este macho alfa chingón! Pero una mujer joven andando con un hombre maduro es una trepadora, es una quién sabe qué, bla, bla, bla... Como dice Ale, cosas que se siguen diciendo en la actualidad.
Y que se dicen, por ejemplo, entre hombres y entre mujeres. Las mujeres son las que hablan mal de las propias mujeres.
Ah, claro.
De que puedan dar, de que una mujer muy joven ande con un mayor.
Totalmente.
Y los hombres se felicitan a sí mismos por tener carne, esta carne fresca, este Twinkie, este pastelito con relleno cremosito del que sí. hablábamos. Entonces, creo que es muy significativo para la época, para estos sí. años en donde lo importante era que el hombre lograra su conquista y que la mujer fuera sometida.
Totalmente. No estamos en el podcast de Diálogos en Confianza, amigos, estamos hablando de Friends, un episodio a la vez.
Con Cristina Pacheco.
Con Cristina Pacheco. No, con mi Fernanda Tapia.
Ah, sí, sí. Tu amor esa que
Fernanda
pone las
Tapia,
lolas en la mesa cada
con
vez
Marisa Escribano, con mucha gente ahí en Diálogos. Pero no estamos en el podcast de Diálogos en Confianza.
¿A poco todavía existe el Canal 11?
Claro.
Claro que sí. Okay,
estamos hablando de Friends y estamos hablando de también dos personajes que me encantan, que son Judy y Jack Geller, que son los personajes secundarios que más salen en la serie y que siempre que salen son maravillosos, que son estos papás imprudentes,
sarcásticos
a más no poder, ácidos, pero que siempre nosotros como audiencia siempre nos hacen reír muchísimo, a Mónica no. A Ross, pues sí, porque es el hijo consentido, pero siempre verlos a ellos es increíble. Incluso cuando están en el baño, muy cariñosos, y también tienen un diálogo muy bonito que ya Judy le dice a él, y tú también me vas a cambiar por una de 25, y él le dice algo maravilloso, que es, yo no necesito a nadie porque contigo es como tener a dos de 25, ¿no? Y se besan y se abrazan y pues, qué bonito es el amor.
Sexo en el baño enfrente de Mónica.
Resultan ser más liberales que su propio hijo, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
Lo son siempre.
Pero es que de verdad, Ross tenía todo para ser la persona también más liberal del mundo y...
No. Siempre contra la corriente.
Es que no es nada más... En teoría, originalmente, la idea con Ross es que fuera el geek, el nerd. Pero termina siendo el misógino, el retrógrada, el imbécil, no, no me voy a cansar de repetirlo, es el peor personaje de toda la pinche serie.
No creo que sea el peor, pero no, sí, estoy de acuerdo, tiene cosas, pero también tiene cosas que sí habría que mejorar. Incluso Martha Kaufman decía ahora que Hollywood Reporter mencionó a Friends o catalogó a Friends como la mejor serie en la historia de la televisión.
No manches, ¿quién dijo eso?
Para The Hollywood Reporter. No, The Hollywood
Reporter. Están estúpidos, están imbéciles.
A ver, estamos aquí, perdón, a ver, vamos a repetir.
¿Cómo se llama el programa?
¿Cómo se llama el programa, Jaime?
No, pues me chingo, ni modo.
Entonces, cuando Hollywood Reporter dijo que Friends es la mejor serie en la historia de la televisión, que estamos todos de acuerdo, ¿verdad?
No, por supuesto que no, es combate en la imagen con diversión de Canal 4.
¿Qué es eso?
1986.
La hora marcada, oye, no, mínimo no, no, para no, saber no, no. qué.
Bueno. No, bueno, es una de las series que más ha influido en la televisión, eso es sin duda.
Ah, pero espérate, déjame terminar lo que estaba diciendo. Pero bueno. Martha Kaufman decía, claro, hoy visto a la distancia después de 25 años, claro que tenemos algunas notas que tendríamos que tomar y que hay cosas que se debieron de haber tratado, que hoy suenan mal, que suenan políticamente incorrectas. Pero en esa época no lo hacían, incluso, y siempre lo he dicho en este espacio, Friends siempre fue una serie muy adelantada a su tiempo, que habló de mujeres casándose entre ellas porque se amaban, el embarazo subrogado, hablando de un hombre diciendo, ya no quiero trabajar,
divorcio,
y tu esposa te mantiene. O sea, una cantidad de temas que a lo mejor, si analizáramos otras series que habían muy pocas o casi ninguna, las que se atrevían a hablar de este tipo de cosas, ¿no?
Tú, en el primer capítulo de la serie que tuviste con Iván, lo mencionaron. Este asunto de que podían salir, tenían poder tener un one night stand y no había ningún problema. Fue revolucionario en su momento.
Sí.
¿No? Por supuesto. A la distancia y en esta época, pues puede parecer algo trivial. En estos años 90 no lo era.
No. Y yo creo que todas esas cosas que hoy vemos como normal, seguramente si tú fuiste fan de Friends en algún momento de tu vida, lo ves normal por haberlo visto normal en la tele.
Y este asunto de el sexo de tus padres, que saber enterarse de que tus padres están teniendo sexo, sí. Mónica lo dice, ¿te acuerdas de aquella película que habíamos?
O sea, hasta se grababan estos.
Se grababan.
Sí, es que eran. Guácala. Eran liberales. Y está padre.
Está padre.
Eran liberales, pero enmarcados en los 90, donde todavía no éramos como sociedad, inclusive en Estados Unidos, tan liberal.
Totalmente
no, es
de acuerdo.
Que, justo veníamos platicando eso cuando veníamos hacia acá, ¿no? Que creo que son otros contextos. Tenemos conciencia de cosas que no veíamos antes, ¿no? O sea, a mí me pasó ahorita que ya, les voy a ser honesta, yo siempre pongo Friends todas las mañanas después de que me salgo de bañar para arreglarme. Me encanta, ¿no? Pero ahorita que me puse a ver estos capítulos como ya analizando, así dije, no manches, esto está súper mal y esto no, y, ¿no? O sea, y no pensando en esa época, sino pensando, o sea, transportándolo a la época actual, ¿no? Que yo creo que ahorita es un programa que si saliera ahorita no creo que funcione, no funcionaría igual definitivamente.
No, porque tendría que haber un latino, un gay, un negro, una hipster.
Claro. No, y son todos amigos blancos, ¿no?
Ajá. Sí, o sea, sí hay cosas que hoy vistas a la distancia, pues no a mucha gente y sobre todo a esta gente incendiaria que como dice mi madre de una forma muy bien ilustrada, ningún chile les embona. Por supuesto que a la gente no le gustaría en muchas cosas. Curiosamente, es una serie que a 25 años sigue siendo la número uno donde la pongan.
Claro.
Eso sí, no hay forma de discutirlo, ya sea en cualquier canal de televisión que lo pongan en Estados Unidos o en las plataformas de streaming. O sea que hoy, en esta batalla entre Netflix, Amazon, Apple TV, Disney Plus, todo, que una de las cartas fuertes de estas compañías sea Friends, está cabrón.
Espérate,
¿no?
Porque vienen los Simpsons en Disney Plus.
Sí, pero ellos tienen Friends. O sea, Warner tiene Friends.
Va a tener Friends.
Y Netflix lo ha dicho, The Office y Friends es lo más visto de su plataforma.
¿The Office que no está en Amazon Prime?
No, en Estados Unidos.
Ok.
En Estados Unidos. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema como siempre. ¿Qué estábamos hablando aquí en Diálogos en Confianza? ¿Estamos hablando hoy del divorcio? No,
estamos hablando de los papás liberales.
Estamos hablando de los papás liberales.
Y de cómo Friends está tan adelantada a su tiempo.
Exactamente. Pero bueno, vamos entonces a cerrar con la tercera historia de este capítulo, que es Joey diciendo, pues ya me voy, ¿no? Vi un departamento que me gustó más, que vivir en esta posilga. Chandler, de una forma extraña, se siente porque, pues, por alguna razón, él vivía muy contento también queriendo controlar, no controlar, pero cuidar a Joey. No sé si por su historia familiar tan peculiar, pero que él se sintiera como el líder o como el papá de alguien.
Exacto, justo.
A lo mejor por eso siempre lo veía normal pagarle absolutamente todo a este hombre. Y pues Joey, en una actitud bastante petulante, que se subió a un ladrillo por su papel en Days of Our Lives. Y ya tiene dinero, entonces pues ya se va. Y pues es lo que sucede, ¿no? Si ustedes quieren comentar algo, quieren seguir viendo la tele, ya me voy, hablo yo solo.
No, perfecto. No, lo que platicaba yo al principio de la madurez de Joey, yo no lo vi petulante, yo no lo vi tan altanero, sino simplemente tomando una decisión consciente y madura. Me voy, quiero tener un mejor departamento, y se acabó. Y el que toma una actitud infantil es Chandler. Yo no sé si
siente
eso,
mal.
Pero eso provoca que a ti te parezca la actitud de Joey petulante, pero es Chandler el único infantil.
Es una actitud infantil, o sea, tal cual como cuando te peleas con tu mejor amigo en el recreo y haces
es que este bromance que tienen entre ellos es pelearte con tu novia, con tu pareja, ¿no? O sea, se está peleando con su pareja, con quien duerme, nada más que los divide, los separa una pared, pero básicamente duermen juntos, hacen todo juntos, se bañan con el jabón, se lo pasan de un...
¡Qué asco!
Las cucharas, sí. Todo... Es esta convivencia que hace que seas tan familiar con alguien nada más por el simple hecho de estar viviendo con esa persona y la infantilidad de Chandler, contrastada, por ejemplo, con la madurez del novio de Mónica, un señor de bigote, no trae canas, pero seguramente porque se las pintaron, pero la pinta además que trae él siempre... con su, hasta para esa época todavía se ve Magnum P.I. investigador, se ve garruquito.
Sí.
¿No?
Pues sí, no, pero bueno.
Pero es una gran historia, y al final creo que en esta disquemadurez que tiene Joy para irse de su casa e independizarse, comete muchas cosas inmaduras, ¿no? Y creo que no fue una decisión totalmente como... no para madurar ni decir, sino más bien era como para demostrar que podía. Y creo que ahí estoy de acuerdo un poco con Arturo en el sentido de que, pues sí, fue como un poco petulante en ese sentido, que no fue como algo que... o sea, porque cuando lo haces maduramente lo piensas, lo analizas, ves si te conviene, ¿no? O sea, ¿no? Pero esta es como una decisión de atrancazo, de, sí, o sea, como diría mi papá, muy atrabancada, ¿no?
Totalmente.
Entonces... pero bueno, o sea, eso da pie a que tengamos a uno de los personajes que más risa me ha dado, que es Eddie, el nuevo roommate de Chandler.
Eddie, que es un enfermo mental.
Es súper divertido.
Así es.
¿Sí?
Pero pues bueno, ya hablaremos de Eddie más adelante. Así que, ¿algo más que quieran decir de este episodio, amigos?
De nuevo, Phoebe... tiene un poco más de participación en este capítulo.
Tiene
que
una participación importante, ya lo, sí, lo mencionamos.
Ya lo mencionamos.
¿Ves cómo no nos estás poniendo atención hoy, Jaime?
No, pues es mi programa, al fin y al cabo. Este es RH Media en la radio.
Ay.
¿Pero por qué hablas como esa estación que decía la hora cada minuto?
Pues, viejito.
Esta es la hora, haste, la hora de México. Son las 9 de la noche con 25 minutos.
¿Ves?
Y ahí un promo tú tienes que cantar.
Cine Premier Impresa.
Cine Premier Impresa.
No, ¿cómo era el güey este que se les había muerto y que después se dieron cuenta que seguía vivo? Checo. Un día reportaron en el podcast de Cine Premier.
Claro,
que un
sí.
Güey, director de cine, se chupó faros.
No, no director, actor.
¿Es actor?
Ay, Devon Sawa.
Ah, sí, entonces. Ah. ¿Cómo dice Checo? Devon Sawa, una madre.
Esta semana con Devon Sawa era.
Esta semana con Devon Sawa.
Que por fin, bendito sea el Señor Jesús Cristo que está en nuestros cielos, ya quitamos esa sección porque cada vez era más de hueva.
Inmamable. Insoportable. Saludos, Checo.
No. Saludos a Checo.
Hola, Checo.
Pero bueno, ¿algo más que quieran contar aparte de la hora exacta es? ¿No? ¿Nada? No, ok, no, bueno, gracias, ya nos vamos. Ay. Es que están embobados con la tele.
Es que estamos viendo.
Quítame la serie.
Bueno, pongámosle pausa.
No, mira, pero déjala tantito porque vamos a cerrar con esto porque esto me gusta muchísimo. Nah. Joy dice, pues ya me voy. Y Chandler le dice, pues vete a la verga. Bueno, no le dice así, le dice de una forma bonita así de, bueno, pues nos vamos a ver después, no sé qué, que te vaya muy bien.
Nos vemos en la cafetería, ¿no?
Ah, porque él ya se despide, ya se muda, ya se va a su nuevo departamento. Y Chandler cierra la puerta y se queda así con una cara tan triste, con además fajado hasta los...
Es la época, la ropa.
Exactamente. Y entra Joey y le da un abrazo por la espalda, y, que es un gif muy representativo de, sí, de Friends, un momento muy icónico de la serie. Pero pues aún así, Joey no deja de... Digo, Chandler no deja de sentirse triste porque se acaba de ir su mejor amigo.
Claro.
Que así se debe haber sentido Joey cuando él se fue a vivir con su nueva esposa.
Sí, seguro. No, al final, también fue un berrinche. Fue un berrinche final, cuando... Sí. Sí. Pero bueno, eso ya...
Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿algo más que nos quieran contar,
Jaime,
de esto?
¿Algo de lo que te
Jaime?
El día de hoy no tengo nada de qué quejarme. Qué solo verdad, del calor, de que la pizza estuvo... La pizza estuvo chida,
la
¿no?
Estuvo muy buena. Fíjate, fíjate que ahora, en este segundo episodio, hablamos mucho mejor que en el primero, porque en el primero hasta babeando estábamos.
Sí, es que teníamos hambre. Necesitábamos sí, comida para que nos hubiera la
sí,
sangre.
Sí, pues eso de hablar cuando la tienes en la boca no es nada...
No,
nada,
wow.
Nada conveniente.
Hablen por ustedes.
¿Yo qué?
Pero bueno, rápidamente un par de trivias de este episodio. Este es el único episodio que yo he visto de toda la serie que termina con una cortinilla negra y las letras nada más. Usualmente cuando no hay un epílogo en la serie, salen ellos bailando en la fuente. Uh-huh. En esta ocasión se va la imagen a negros y está los créditos, pero en el DVD que tiene las escenas extendidas, ahí sí hay una escena. Entonces eso para los fans, super fans, vayan a sus DVDs de la temporada 2, y en el disco número 3 o 2, si no mal recuerdo, ahí van a encontrar esta escena que les digo. Y por otro lado, fíjense que en 1922 sí pasó algo referente a las mujeres.
¡Órale!
Me estoy dando cuenta porque eso yo no lo había visto. Y se supone que en 1922 las mujeres en el estado de Georgia, en Estados Unidos, obtuvieron su derecho a votar.
¡Ah!
Y esto sí, sucedió...
Lo de los...
Las sufragistas, no sé si tenga que ver con esta, ¿sí?, con este momento. Supongo yo que sí, y se supone que esto ocurrió 2 años después de que todos el resto de los estados de los Estados Unidos le dieran a la mujer el derecho a votar.
Wow.
Entonces, pues sí pasó algo en 1922, Phoebe sí sabía.
Y de hecho Phoebe empieza a describir algo de eso.
Sí,
¿no?
De que dice las mujeres...
Sí, pasó algo horrible y las mujeres tuvimos no sé qué, pero luchamos, bla, bla, bla. Creo que sí.
Sí, sí, totalmente.
Ay, qué sabia es Phoebe.
Es muy, muy sabia. Eso por un lado. Y por otro, en este episodio, la mamá de Mónica, Judy, le dice a Richard, oye, tú tienes un hijo, ¿no? Este Timothy. Uh-huh. Sí, y está soltero, le dice, creo que sí. Y ella le dice, debería de salir con Mónica.
Claro.
Algo que sí pasa después en la serie. En un Thanksgiving... donde Mónica con un parche de pirata en la cara sí sale con el hijo,
cierto,
de Richard.
Porque también es oftalmólogo.
También
sí,
es oftalmólogo.
Cierto. Tienes toda la razón.
Tum, tum, tum.
Qué cosas tan fuertes, caray.
Pero bueno, pues ya nos vamos entonces, amigos. Bueno,
pues vámonos pues.
¿Ya? ¿Algo más?
No, terminamos. No se olviden seguirnos, por favor, en @jitomatazos. También nos pueden encontrar.
¿Existe esa? ¿Es en serio,
sí,
que existen jitomatazos?
A ver, en la Ciudad de México, ¿cómo se les dice al tomate rojo?
Jitomate.
Entonces, obviamente la página tiene que ser jitomatazos. Entonces, nos pueden seguir en @jitomatazos, donde le vamos a enviar unos jitomates podridos a varias películas que queremos... embarrar de fruta roja prohibida, bueno, podrida.
Prohibida.
O también nos pueden seguir en @la otra taquilla, donde podemos hablar y discutir sobre la taquilla comercial de la República Mexicana.
¿Y atiendes todas las cuentas?
Por supuesto que no, todas están inactivas porque me da mucha hueva pelarlas.
Bueno, pues así nos despedimos. Amigos, muchísimas gracias por haber estado en este doble episodio.
Gracias, muchísimas gracias. Oye, ya hablando en serio.
Ni hasta mi agradecimiento me pelan, ya ven no, cómo son.
No, por eso, no, muchísimas gracias.
Ya me voy.
Gracias.
Aquí quedes hablando gracias. Usted, ya me voy.
No, ¿saben qué?
No, yo no sé nada. A mí, lo saben perfectamente bien. Ya no me gusta Friends. Yo ya no puedo volver a ver Friends. Ya es una serie que pasó, que fue muy importante en su momento, fue trascendental, bla, 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 todo lo que hemos dicho durante todo el capítulo. Pero ya, suficiente, qué padre que tienes una iniciativa de revivir Friends, pero pues este...
Y gracias por estar aquí, a pesar de que claro, ya no te gusta.
No, y volví a ver los capítulos, pero además me sirve para seguir quejándome.
Es que síganme, siempre es bueno arróbame discutir. Siempre es bueno discutir, qué bonito es discutir, ¿o no?
Exactamente, ah, sí, más sí. Cuando hay pizza de por medio.
Ajá. Si tuviéramos todos la misma opinión sobre todo, pues qué flojera, qué hueva,
claro,
monumental.
No.
Totalmente.
Venimos aquí a hablar de nuestras diferencias más que de nuestras igualdades.
Igualdades, exactamente.
Totalmente. Muy pues bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Despídanse y díganos dónde
muchas
nos...
Gracias por invitarnos.
Ay, qué linda, muchas gracias, oye. díganos dónde los puede seguir la gente, además de tus jitomatazos que ahorita mismo follow a esa cuenta porque el nombre me parece maravilloso. Saludos a nuestros amigos de Tomatazos para que no se nos enojen.
Porque no tiene nada que ver con Rotten Tomatoes, pero esa es otra historia. No, mi nombre es Jaime Rosales, me encuentran, mi cuenta oficial es @JaimeRosalesH, ahí nos vemos o nos escribimos.
Perfecto. ¿Y tú?
Y yo soy @MaleKazagi y también nos encuentran a Jaime y a mí como @CinePrensaMX.
No bueno.
Donde promocionamos todos nuestros bonitos estrenos.
No bueno.
Y donde podrán ver la cobertura que hicimos del Festival de Cine de Toronto, porque esto va a salir después. De eso.
Órale. ¿Algo más?
No, gracias.
Después de este bloque de infomerciales de CB Directo, yo me despido. Soy Arturo Magaña. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en una ocasión por... es que como que quiero decir tantas cosas.
Soy yo, lo pongo nervioso.
Y me gana y me gana
la verdad es que hemos dicho tantas pendejadas el día de hoy.
Exactamente. Que una más no importa.
Sí.
Pero bueno, no quiero darles las gracias porque este episodio es el número 40 de Friends, un episodio a la vez. Ya llevamos 40 ocasiones en las que hemos estado hablando de esto. Nos faltan 190 y tantos episodios. Ténganme paciencia, que ahí vamos poco a poco. Pero bueno, mientras tanto, como les había dicho ya en otras ocasiones, este es el episodio número 16 de esta segunda temporada, de una temporada que ya está completita para que ustedes la escuchen, para que puedan disfrutar de toda la segunda temporada de nuestros comentarios estúpidos sobre la serie. Así que, pues bueno, vayan y escúchenlos todos 10 veces para que esto haya valido la pena. Y mientras tanto, pues bueno, me despido. Sigan a CinePremier en @CinePremier con la E al final. Y nos escuchamos muy pronto con más aventuras. Ahora con un hombre muy loco llamado Eddie. Y todo lo que viene, todo lo que viene al respecto. Que además Joey, o sea, su independencia le va a durar 3 episodios.
Sí,
o sea,
tal
que
cual.
No, que no mame.
Un saludo al editor de este capítulo. Lo siento, perdóname, te lo juro, perdóname.
Totalmente. Y a la gente que nos sigue escuchando ahorita, todavía. Seguro ya se fueron todos.
Todo.
Después de los comerciales de CB Directo, cuando ya estás viendo la tele y empieza el Nutribullet, ya le cambias. Seguramente esto pasó.
Somos Maggie, Heggy, ¿cómo se llaman todas esas?
¿Qué? Ah, las de
CB Directo.
Oye, el otro día yo vi uno. Ya, me vale. Sí, seguro, si siguen aquí van a seguir hasta el final.
Estamos retomando lo de la cera mágica que vieron yo y Chandler.
En el episodio pasado. No, pero venden una lámpara que se llama Comando Light. Que es una cosa que, de verdad,
suena poderoso.
Es la lámpara de Chuck Norris.
No,
o sea, además de que te alumbra de aquí hasta Polanco.
Oye, ¿no arranca el coche?
Casi, casi. O sea, tiene una cosa para que cortes el cinturón de seguridad por si te secuestran. No, tiene una tapa con la que puedes romper el vidrio por si te atrapan adentro de tu coche. Tiene una luz así como...
¿Segadora?
Así para los asaltantes que se quieran meter a tu casa. Bueno, o sea, de verdad, la lámpara de Chuck Norris. Se llama Commando Light. Vayan a mi Instagram. Vayan a mi Instagram y vean, por favor, el infomercial que yo ahí analicé, porque de verdad es una joya ese infomercial.
Y por favor, ya dejen de ver televisión abierta, especialmente después de las 12 de la noche, porque o les tocan esas chingaderas de la lámpara, o la cristiandada esa brasileña, donde los pastores a Belén...
Pare de sufrir. Así nos despedimos de este episodio de Friends, un episodio a la vez.
Solo cuesta 290 pesos en Mercado Libre.
¿Qué? Seguro es una cosa chafa.
Pero hay otra que cuesta 953, amigos.
Oye, búscate el Eagle Eyes. Yo quiero unos
Eagle Eyes.
Mi papá tiene unos Eagle Eyes.
Bueno, adiós. Adiós. Bye.
Adiós.